Adiós, Eva.
Hasta el lunes, buen fin de...
Igualmente.
Derrotero.
Pásalo bien.
Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos?
Dirección que se da por escrito para un viaje de mar.
Paséis buen fin de...
Libro que contiene un derrotero.
Hasta luego.
Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
Derrota.
O rumbo.
Derroteros. Pensar paseando con Santiago Albarrico.
¿Qué falta nos hace? Pasear tranquilamente, hablando y dejando que el hilo de la conversación nos lleve. Santi, crudos días.
Crudos días, Javier.
¿A dónde nos vamos a ir?
Pues mira, nuestra amiga y compañera Celtia me había sugerido que hablásemos de la identidad, que es un tema complicado sin duda, donde los haya, y a mí, aun a riesgo de decepcionarla, se me había ocurrido que podíamos, en efecto, abordar este tema, pero recapitulando conversaciones anteriores y prolongando, yo creo que justificadamente, la última conversación que se perdió entre la hojarasca del bosque, como todas, cuando empezábamos a hablar de la literatura. Entonces, quería comenzar contando un cuento de Sánchez Ferlosio, si te parece bien.
Me parece estupendo.
Pues siempre. Mira, en 1987... Sánchez Ferlosio, en realidad, en una especie de columna del País, publicó un cuento que se llamaba El Reincidente, que cuenta la historia de un lobo viejo, de un lobo ya despellejado, de pelo cano, flaco, enjuto y hambriento, que decide que ha llegado el momento de subir hasta la cumbre más alta de la montaña y tratar de entrar en el cielo. Y allí llega trabajosamente y se encuentra en la puerta del cielo con el querubín guardián, que así lo llama Sánchez Ferlosio, que al mirarlo lo reprocha severamente que cómo se atreve a intentar entrar en el cielo, en el paraíso de los justos, con las fauces todavía llenas de sangre de sus últimas recepciones sangrientas. Y entonces el pobre lobo se marcha y naturalmente pues decide dejar de comer carne y se convierte, como dice Sánchez Ferlosio, en esa lengua maravillosa que él frecuentaba, ¿no? Decía, se convierte en un merodeador y descuidero de meriendas y se dedica a comer solamente mendrugos de pan duro y pasan los años, pasan varios ciclos de inviernos y veranos y considera que quizá ha llegado el momento de intentarlo de nuevo y vuelve a subir trabajosamente hasta la cumbre más alta, ahora ya más viejo, escurrido en los huesos y vuelve a llamar a la puerta y vuelve a salir el querubín guardián, que lo vuelve a mirar con severidad tremenda y le dice, pero ¿cómo te atreves a entrar aquí, ladrón de despensas, delincuente? Y lo echa con cajas destempladas y está aquí que el lobo vuelve a bajar a los bosques y a los cerros más bajos y ya, claro, pues a totalmente culpabilizado, pues prácticamente nos alimenta, se alimenta, dice Ferlosio, de la gota de miel que cae de la teta de un higo maduro, o lame los restos que ha dejado un trozo de queso en la mesa de un mesón abandonado, y cuando pasan otros ciclos de invierno y de verano, pues decide subir de nuevo y probar, aunque ya tienen el presagio de que no va a salir mal, no va a salir bien. Y en efecto así ocurre cuando sale el querubín guardián, lo vuelve a mirar con severidad y le dice, tú ya sabías lo que te esperaba aquí, ¿verdad? La primera vez te expulsé por asesino, la segunda por ladrón, pero ahora te expulso de aquí y no vuelvas más por lobo. Quiere decir que nada podía hacer el pobre lobo viejo para entrar en el paraíso, porque en definitiva era un lobo, algo que de alguna forma él no podía cambiar, de lo que no podía liberarse.
¿Y qué nos quería decir con ese cuento?
Bueno, pues mira, yo lo enlazaría con un libro que acabo de leer, el último libro que ha escrito Villacañas, que se llama Érase una vez España, con un subtítulo muy elocuente, El mal radical de la españolez, en el que cuenta españoleza con la erudición que le caracteriza, pero esta vez en clave muy narrativa y con una sensibilidad exquisita, cuenta un poco la prehistoria de España, tratando de explicar por qué se forja mal España desde el principio, primero como Estado imprudente y después como nación tardía, y tiene que ver sin duda con la persecución del otro, ¿no? Es lo que él llama el mal radical. A mí siempre me da miedo hablar de mal radical, porque siempre, de alguna manera, parece que sitúas a algunos sujetos ontológicamente al margen de la humanidad, y yo creo que no hay que dejar que nadie escape de la humanidad. Pero lo que dice Villacañas, o lo que insinúa Villacañas, es que el mal radical está precisamente en cada uno de nosotros, cada vez que localizamos el mal radical en el otro, y lo localizamos allí de tal manera que la única forma de erradicar el mal radical es suprimir al otro, que eso es un poco lo que ha hecho la historia de España. Entonces, fíjate, yo diría, ¿cuál es el mal radical? Y te juro que no quiero de ninguna manera asociarlo con la actualidad política, pero yo diría que el mal radical es la unidad. Es el hecho de querer que tú como unidad buena determinas qué sobra y qué puede ser incluido, de tal forma que cualquier unidad exterior que no se integra, que no es asimilable, la tratas como una unidad negativa y debe ser exterminada, es decir, claro, como un lobo. Y aquí es la cuestión del lobo, ¿no? El lobo, por más cosas que hiciera, seguía siendo un lobo, pues como el judío o el musulmán, por más que se convirtieran al cristianismo, seguían siendo siempre sospechosos y por lo tanto debían ser perseguidos, claro, y eventualmente exterminados.
Eso elimina la posibilidad de cambiar.
Eso elimina la posibilidad de cambiar. Y eso, sin duda, tiene que ver con la identidad, ¿no? Porque idéntico, lo recordábamos, sí, cuando hablábamos hace unas semanas, creo que de la empatía, la identidad en principio es un operador lógico, es A es igual a A, esto que es una y otra vez el mismo, una y otra vez lo mismo, sí, y por lo tanto, de alguna forma, la identidad no quiere cambiar, la identidad quiere ser siempre ella misma, que es un proyecto pues imposible.
Igual que identidad tiene una relación directa con lo idéntico, también unidad a veces con la uniformidad.
Exactamente, yo creo que las dos cosas están ligadas, fíjate, porque en latín, esto lo recordaba Paul Ricoeur, el filósofo Paul Ricoeur, en un libro reciente que he escrito sobre narración y relato, decía que los romanos, en latín, se distinguía hablando de la identidad entre idem e ipse, ¿no? Idem era un poco lo mismo, donde viene en efecto el término identidad. Idem venía de id, que era un pronombre fórico o enfático para anticipar un nombre que se iba a mencionar luego en el texto, o para referirse a un nombre ya mencionado en el texto. Tenía que ver también, por lo tanto, con la repetición. De ahí viene identidad, también la identidad lógica, A es igual a A. Y luego tenía este concepto de ipse, que tiene que ver más que con lo propio, ¿no? O sea, que la identidad tendría como dos vertientes. Ajá. Una, lo mismo, que quiere repetirse una y otra vez y ser idéntico a sí mismo, ¿sí? y lo propio, lo que consideramos propio de uno. Y no sé, ¿qué es lo propio? Lo propio lo podemos interpretar como lo auténtico, como lo que sentimos nosotros que somos por encima de todos los cambios. Pero yo creo que lo único propio que tenemos, y este ha sido tema de muchas conversaciones nuestras, es precisamente nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa con el cuerpo? Que el cuerpo es una repetición fallida. Ya lo hemos definido otras veces, ¿no? Como una combinación chapucera o analógica de carne y de palabra. Sí. Y por lo tanto, si lo propio es el cuerpo, lo propio es no repetirse nunca a uno mismo, porque el cuerpo está cambiando permanentemente, ¿no?
Eso es.
Y bueno, pues lo único que no cambia son los objetos manufacturados en fábricas por la industria fordista, que es capaz de repetir, digamos, objetos idénticos los unos a los otros, que hasta tal punto tienen que ser idénticos que cuando de pronto uno no es idéntico al anterior se considera fallido, se considera un desperfecto y hay que tirarlo. Uh-huh. Esto ahora es una lógica que se aplica también incluso a las frutas, ¿no? Necesitamos que todas las manzanas sean iguales cuando sí. En realidad lo que caracteriza a los objetos sublunares es su carácter analógico, es el hecho de que se parecen unos a otros pero no son idénticos, ¿no? Entonces digamos que no hay idem más que en la industria o en las nuevas tecnologías, como hablábamos cuando reflexionábamos sobre los espejos, allí donde de pronto yo soy todo el rato yo mismo y soy una imagen, claro, a la que mi cuerpo más bien quiere parecerse.
Pero
¿no?
Incluso te diría que en el mundo analógico de la manufactura, lo idéntico, por el paso del tiempo, acaba envejeciendo también. Es decir, no existe nada idéntico a sí mismo más que en el mundo digital. En el mundo analógico todo acaba deteriorándose, todo acaba cambiando.
Totalmente, ¿no? Ahí hablábamos de las cosas, de lo que eran las cosas, y una de las características era precisamente esa, que por muy idénticas a otras que hubieran nacido, su estancia sublunar las iba degradando, las iba corrompiendo, las iba deteriorando, y por lo tanto acababan siendo también no solo diferentes de todos los otros objetos en medio de los cuales había nacido idéntica, sino que además dejaba de parecerse a sí misma con el tiempo, ¿no? Así que, bueno, pues creo que es interesante en todo caso distinguir entre esto, entre lo mismo y lo propio, y recordar que lo propio es el cuerpo, y que al pobre lobo de Sánchez Cerlosio lo que sí. Le impedían de alguna manera era ser un cuerpo, le obligaban a ser una idea, una especie de unidad especulativa, de unidad abstracta, ¿no? Ser un lobo, mientras que él una y otra vez iba envejeciendo, iba perdiendo pelo, iba cambiando sus hábitos dietéticos y nunca bastaba, nunca era lo suficientemente distinto de sí mismo. Su identidad lo acababa siendo claro. Una maldición para él. De la misma manera que, digamos, la condición ángel, la unidad ángel, era la que decidía claro. Quiénes tenían derecho o no a entrar en el cielo, y por lo tanto era la unidad que aspiraba a conquistarlo todo, que ese es el problema de la identidad también, claro. ¿No? Una identidad que se repite, que quiere ser idéntica a sí misma y que quiere de alguna manera conquistar el mundo.
No sé, de hecho, si pego aquí un salto muy bestia cuando digo que todo esto viene del platonismo y después de Hegel, que ha generado muchos fascismos.
Bueno, sí, a mí no me gustaría, desde luego, yo que soy platónico y hegeliano, de alguna manera no me gustaría establecer un vínculo automático y de necesidad histórica entre las obras de Platón y Hegel, como tampoco lo haría con Nietzsche. Pero es verdad, acuérdate que citábamos, no me acuerdo ya cuándo, creo cuando hablábamos de empatía, precisamente el Platón del Fedón, ¿no? El que decía eso de que el alma es lo que es siempre idéntico a sí mismo, mientras que el cuerpo es lo que es mortal, multiforme, ininteligible, soluble y nunca idéntico a sí mismo. Y claro, la idea se pretende que sea siempre idea idéntica a sí misma. Eso. Y la idea es la que de alguna manera refleja eso que el concepto de idem inscribe en la identidad. Y también, por lo tanto, en esa unidad entendida como mal radical, ¿no? Como el mal radical que localiza el mal radical fuera de uno. Fíjate lo que pasa, en efecto, cuando pasamos, el otro día hablábamos de las metáforas políticas del cuerpo humano, cuando pasamos del cuerpo físico al cuerpo político, al cuerpo extenso, ¿no? Hay toda una serie de cuerpos extensos en el tiempo y en el espacio. Tenemos la nación, la sociedad, sí, pero también la tradición, que es un cuerpo en el tiempo, ¿no? La democracia de los muertos, de la que hablaba Chesterton, o el peso de las generaciones muertas, del que hablaba Marx. Entonces, claro que sí, o sea, hay cuando la idea como unidad pretende dominar a los cuerpos, pues los cuerpos le sobran o son siempre cuerpos fallidos o cuerpos condenables.
ahí lo has expresado mucho mejor, pero era un poco la idea que yo perseguía, ¿no? Esa persecución, valga la redundancia, de una idea inamovible, idéntica a sí misma, que no tiene relación con los cuerpos, termina por aplastarlos.
Totalmente, como hace con el lobo, el ángel querubín, ¿no? Que lo condena a ser idem, cuando él quiere más bien ser ipse, quiere ser algo propio, pero algo distinto cada vez, porque el tiempo pasa y porque él también va cambiando.
Oye, ¿y qué conecta lo mismo y lo propio, lo idem con lo ipse?
Ah, pues es una buena pregunta, Javier. Yo creo que, fíjate, que solo hay una cosa que lo conecte, que es el hilo de la memoria, ¿no? Ah. O sea, qué es lo que, cómo sabemos que ese niño que aparece en la fotografía, en la que yo tengo 9 años y estoy en el pueblo, tiene algún vínculo con este señor mayor de 62 que está hablando contigo. Pues solo porque hay un hilo de la memoria. Y aquí yo creo que es importante insistir en que la memoria solo puede ser un hilo. Es importante que sea un hilo frágil, quebradizo, que hay que mantener siempre hilado, hay que mantener siempre enhebrado, pero que conviene que sea un hilo, porque eso es lo que respeta también el paso del tiempo y lo que hace que sea capaz de enhebrar cuentas de collar diferentes. Porque aquí creo que hay que decir que el peligro de que no sea un hilo es caer en eso que llamamos identitarismo. Ajá. Es justamente el esfuerzo fanático de la unidad, de la idea, por imponer la repetición, por evitar la analogía, es decir, por evitar la diferencia en el tiempo y en el espacio. Es como un esfuerzo por detener el tiempo y el cuerpo mediante un esfuerzo de memoria total. Y entonces ahí la memoria no es un hilo, es un bloque de piedra.
Claro. Y por eso el conservadurismo, en el mal sentido de esa palabra, es tan aplastante.
Exactamente. Fíjate, y yo, como quiero acabar hablando de literatura, recordaría aquí un cuento fabuloso y famosísimo de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso.
Hombre,
¿te acuerdas?
Claro, claro.
¿Qué pasa con Funes? Le pasa que, en efecto, él tiene una memoria tan prodigiosa que ya no tiene memoria, ha suspendido el tiempo y el espacio, es capaz de recordar hasta tal punto todos los detalles de la primera imagen que recuerda, que queda detenido en esa imagen fuera del tiempo y del espacio. De alguna forma es eso, es todo él mismo todo el rato, su memoria impidiendo que pase el tiempo, impidiendo que entre el espacio. Que es exactamente lo contrario de lo que les ocurre a estos amnésicos pobres con síndromes neurológicos severos que son incapaces de recordar lo que ha ocurrido recientemente, incluso tienen que anotarlo, porque la única garantía que tienen de que siguen siendo ellos mismos es que han escrito su nombre y lo último que dijeron antes de perder la memoria, y así todos los días. Y exactamente lo mismo, ¿no? El amnésico, al contrario, ya no tiene nada propio. O sea, el memorioso es solo idem y el amnésico ya no tiene nada ipse, no tiene nada propio. Ajá. Se ha perdido a sí mismo, ¿no? No puede entrar él en el mundo. Es todo, si quieres, espacio y tiempo, pero sin él, y por lo tanto sin algo que lo ordene, sin una memoria que enhebre esos datos en una continuidad. Y entonces, ¿qué es la identidad? Algo que tiene que ser colocado constantemente entre el idem y el ipse, ¿no? Entre lo mismo y lo propio, entre la memoria, la amnesia y la memoria total. Uh-huh. La memoria total es la falsa memoria, precisamente, que tú hablabas de los conservadurismos reaccionarios, de aquellos que recuerdan la nación como no habiendo salido nunca de la gran proeza imperial detenida en el tiempo y a la que habría que sucumbir de nuevo y repetir una y otra vez. Y frente a eso, pues la amnesia total, el olvido de los muertos, el olvido de las cunetas, el olvido de los gigantes en cuyos hombros estamos apoyados como enanos, el olvido también, por lo tanto, de la tradición bien entendida. La identidad tiene que estar en medio, ¿no?
Claro.
Porque, como recordaba, y alguna vez lo he citado también aquí, el gran escritor católico marxista Terry Eagleton, solo hay algo peor que la identidad, y es no tener ninguna.
Qué bueno.
Y eso me parece muy bueno, ¿no?
Sí, brutal.
Pero me parece que en efecto es así lo que ocurre. Nos damos cuenta de cómo la el identitarismo es en realidad algo así como un ipse fallido, como un ipse que quiere ser todo el rato idem, ¿no? Que hay el español inseguro quiere repetirse como español todo el rato, yeah. El macho inseguro quiere repetirse como macho todo el rato, ¿no? Y hay un identitarismo, por tanto, nacional imperial, y hay un identitarismo macho que tiene que ver con esta inseguridad que quiere a toda cosa repetir un momento del tiempo pasado. Y hay que tener cuidado en la izquierda también con los identitarismos, ¿no? Porque también hay una derrota de la vieja izquierda que convierte el obrerismo en un identitarismo proletario, el peligro siempre de que los feminismos acaben en esencialismos incapaces de dialogar con otros feminismos. En fin, que en ese riesgo estamos siempre, no ya diría como españoles, sino por lo que hablábamos el otro día de esta falta de porosidad creciente entre las identidades.
Absolutamente de acuerdo. De hecho, eso acaba siendo demoledor por ese inmovilismo que me parece todo lo contrario al espíritu proteico que debe tener la izquierda.
Totalmente. Proteico, dejar entrar el espacio con el espacio el otro, y dejar entrar el tiempo, y con el tiempo pues la comprensión. A veces, digamos que melancólica, pero en todo caso necesaria, de que con el tiempo se producen cambios en uno mismo, en los otros y en los contextos, claro, en los contextos políticos. Porque, ¿no? Por eso diría yo que la unidad, lo contrario de la unidad es la comunidad. Porque sí, la comunidad implica siempre el tener en cuenta el otro, eso que llamaba el otro día empatía y en Sofía, todo eso, ¿no? Esa porosidad es indisociable de la comunidad, y en cambio de alguna manera viene abolida o impedida por la identidad entendida como unidad que se repite.
Sí, porque de hecho lo que le ocurre a la izquierda en esa persecución de la unidad identitaria es que acaba sumido en la melancolía, porque nunca esa idea se parece a la realidad.
Exactamente, y entonces acabas curiosamente reproduciendo tics mentales, dinámicas mentales que son muy propias
muy de la derecha,
de las derechas reaccionarias.
Absolutamente. ¿No? ¿Y cómo solucionamos esto?
No sé cómo se soluciona esto, pero volviendo al último tema que toqué el otro día, yo creo que ese fracaso de la identidad, del cuerpo que quiere repetirse y es una repetición fallida, es lo que permite una de las conquistas más grandes de la historia de la humanidad, que es la diferencia entre la realidad y la ficción. Muy bien. O sea, la conquista de la ficción, uh-huh, como un espacio-tiempo paralelo en el que ocurren cosas, uh-huh, a veces más verdaderas que en la realidad, en la que de alguna forma nos permite un distanciamiento que muchas veces la realidad no nos permite, y en el que además podemos correr riesgos, que es algo que en la realidad no debemos permitirnos, o con prudencia, ¿no? Claro. No debemos permitirnos, desde luego, correr riesgos en el trabajo, ni al volver a casa de noche, ni en un hospital, pero sí debemos correr riesgos en la ficción. Y el arte, la literatura, el cine, digamos, la narratividad, es la que gestiona las aproximaciones, las semejanzas, los parecidos, el fracaso de esas unidades que quieren repetirse constantemente a sí mismas. Y por eso es muy peligroso. De la misma manera que hablábamos de las contracciones identitarias en la izquierda, también es muy peligroso en la izquierda que no se defienda esa diferencia entre realidad y ficción, y se trabaje la ficción como algo que nos es absolutamente necesario, precisamente para luego poder abordar la realidad. Tú fíjate, ¿no? Lo que yo lo llamaba así, y esto por eso tiene que ver mucho con la identidad, o con ese, con el, más bien con lo propio que con, uh-huh, lo que con lo mismo, ¿no? El hecho de que esto que yo he llamado disforia narrativa.
A ver.
Poco evocando la disforia de género, ¿no? ¿Sí? Esa disforia que existe entre el autor y su obra, por un lado, y entre el lector y su propia vida, ¿no? Como una victoria del mundo y del otro en el hilo de la memoria. O sea, ¿qué quiere decir literatura? Literatura quiere decir que el autor, el que escribe, es muchas más cosas que sí mismo, ¿no? Es más hombre, más mujer, más animal que sí mismo, más bueno y más malo que sí mismo, más tonto y más listo que sí mismo. O sea, Flaubert, que era un burgués machirulo, podía ser Madame Bovary y vomitar cuando Madame Bovary en la novela consume el veneno que la matará. Y no sé, y Marguerite Yourcenar puede ser un emperador romano que se llama Adriano y que es bisexual y que conquista países, ¿no? Quiere decir que eso es la disforia narrativa, pero también para los lectores, ¿no? Los lectores y lectoras podemos ser de todo, podemos ser de pronto no solamente ese administrativo bancario triste y soltero que vive precariamente y llega raramente a final de mes, o esa cajera de supermercado que acaba de reñir con el novio y que está muy triste, ¿no? O sea, como lectores y lectores podemos ser mucho más que nosotros mismos, podemos ser marineros, colonizadores, gladiadores, podemos ser hombres o mujeres, podemos ponernos en el pellejo incluso de un hombre que se convierte en escarabajo, de una mujer que se arroja a las vías del tren. Podemos, en definitiva, ser mucho más que nosotros mismos, al lado de nosotros mismos, sin dejar de ser lo que somos, podemos ser mucho más. Y por lo tanto diría yo que la literatura, la narratividad, es el colapso de todos los identitarismos, ¿no? Es una buena fórmula para mantenerse en ese equilibrio entre lo mismo y lo propio, en el que existe todavía la posibilidad de
ser otro, de ser el otro.
Del otro, exactamente, la posibilidad del otro. Y bueno, tú que eres, además de periodista, que eres poeta y eres novelista, pues...
Todavía no,
pues,
pero estoy en ello.
Bueno, pero sí, lo eres ya. Pues sabes, en efecto, con qué sufrimiento a veces, pero con qué éxito otras, eres capaz de dejar tu pellejo como una serpiente que cambia de piel a un lado y meterte, infiltrarte en lo propio de otros, ¿no?
Es que estoy recordando que decía Keats que la literatura no es más que dejar entrar el mundo en uno mismo.
Totalmente, totalmente. Y por eso, y para cerrar, me gustaría acabar con una frase estupenda que dice todo lo que yo he intentado decir durante estos años en distintos libros y en recientes artículos, de Patrick Stasny. Hace unos meses escribía un artículo que se llama «Supera la realidad a la ficción». Y acababa así el artículo, decía: es posible que esta incapacidad para ver más allá del provincianismo de la experiencia, que es una fórmula que me gusta mucho, sigo, se deba a que la mayoría de la gente cree actualmente que vive en la realidad y que las obras de ficción no son más que fantasías de la mente, cuando lo más probable es que lo opuesto sea verdad, es decir, que vivimos en fantasías de la mente y que las obras de ficción son a menudo la realidad más sólida de la que disponemos.